Nos hemos alegrado de corazón por estos días y todos hemos venido con gran expectativa. Y yo tengo la certeza de que un hombre no puede dar nada, pero igualmente yo pienso que Dios tiene la plenitud y que de su plenitud también en estos días tomaremos gracia sobre gracia. El Viernes Santo es para mí, desde que yo me convertí, siempre ha sido un día muy especial, un día en el cual uno se mantiene en silencio, un día de reflexión interna, un día que en lo espiritual dirige la mirada a las colinas de Gólgata, un día de, en el cual tomó lugar la reconciliación de Dios con la humanidad. Y cuando cantamos el coro Gloriosa Gólgata, entonces no estamos cantando al lugar, sino lo que sucedió allá. Nosotros diferenciamos entre el lugar y aquel que anduvo ahí y lo realizó. Y así podemos también en estos días dirigir nuestras miradas hacia Gólgata espiritualmente, y sabemos que nuestro Señor murió allá. Él murió por mí, murió por ti, para que tú y yo podamos vivir, vivir eternamente. Y hoy también hablaremos de eso, y en estos días también de lo que realmente se trata con la redención. Se trata de que la vida de Dios se ha revelado sobre la tierra en Jesucristo nuestro Señor, y que esa vida divina, ahora debe ser revelada en nosotros y será revelada. Y yo les pido realmente a todos de que escuchen la palabra del Señor de una forma tranquila o relajada. Si nos ponemos nerviosos, no alcanzamos nada. Pero si creemos y confiamos, Dios nos va a regalar todo. Un cantautor canta: con su propia pena uno no puede hacer nada, sino que debe ser dado a nosotros. Y está escrito de cómo Dios no nos regalaría todo con Él o en Él. Quiere el Señor a nosotros en estos días abrir los ojos y los corazones también abrirlos, para que Él pueda entrar y pueda tener acceso y pueda revelarse. Y yo deseo con la escritura bíblica de 2 de Corintios, capítulo 6, comenzar la segunda parte del verso 16. 2 de Corintios, capítulo 6, segunda parte del verso 16.
Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat.
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En esta palabra se nos dice que Dios quiere habitar y andar entre nosotros. Y justamente eso es el deseo de nuestros corazones, de que nosotros no solamente lo conozcamos como el que habla, sino como el que actúa, el que obra, como aquel el cual ha tomado morada en nuestro medio, el cual camina y actúa entre nosotros y que también se revela entre nosotros. Voy a leer esta parte otra vez. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Es una promesa que Dios ha dado y nos lleva de regreso a Levíticos 26. Quiero leer esa palabra. Levíticos 26. Aquí están las promesas de bendición, las cuales Dios en aquel entonces le dio a su pueblo elegido. Y en el Nuevo Testamento se transportan a la iglesia y es aplicada a nosotros. Levítico 26 a partir del verso 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. A cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¡Qué palabra tan maravillosa! La promesa Dios se la dio a su pueblo. Yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y él entonces da la promesa. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y justo antes da él la instrucción de hacer espacio para guardar lo nuevo. Y Dios quiere en estos días encontrar espacio en ti y en mí para hacer algo nuevo. Hacer más, hacer aún mayores, cosas aún mayores a las que Él ya ha hecho. Y yo pienso que si nosotros confiamos completamente en el Señor, entonces en estos días serán unos días muy bendecidos para todos nosotros. Pero debemos dejar todo a un lado, lo que nos pueda estorbar. Y el enemigo cuidará de que cada quien tenga algún estorbo en el camino. Pero tengan esto en ustedes, en sus memorias, de que los estorbos no están en el camino o no son puestos en el camino para que nosotros tropecemos, sino que están ahí en nuestro camino para que nosotros los venzamos. El grupo que se parará ante el trono es un grupo de vencedores. Entonces, deben haber cosas las cuales deben haber sido vencidas. Y está escrito que ellos vencieron por la sangre del Cordero y el testimonio de su palabra, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, los estorbos no los observemos como algo extraño, sino en confianza a Dios queremos vencerlos y avanzar con nuestro Señor. Y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros. Y si Dios pone su morada en medio de nosotros, entonces Él hablará cada vez nuevamente y obrará nuevamente y bendecirá nuevamente. Y entonces ningún culto será en vano, sino por el contrario, uno será más bonito que el otro. Y Dios bendecirá a cada uno. Y después dice aquí, y mi alma no os abominará. En la Biblia alemán dice, y mi corazón no os abominará. Y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa palabra del Antiguo Testamento, Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6, lo puso una vez más sobre el candelero. ¿Y en qué relación? Queremos observarlo rápidamente. En el mismo capítulo dice, en el verso 2, 2 de Corintios 6, verso 2, voy a leer, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo quiso Dios habitar y morar entre nosotros y ser nuestro Dios? En estos días lo seguiremos observando. Este es el día de la salvación, el día de la gracia de Dios con la humanidad. Este es el día en el cual Dios ha hecho morada entre su pueblo. Y en el día de la salvación debemos de recibir y vivir la salvación de Dios. En el tiempo de gracia debemos haber vivido o experimentado la gracia de Dios personalmente, pues de otra manera no nos servirá el día de la salvación ni el día de gracia. Y no puede estar solamente escrito como una promesa en la palabra de Dios, sino que debe hacerse una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuántos pueden dar testimonio en sus corazones de que ya se ha hecho realidad? De que podemos decir, Dios en el día de la salvación nos ha ayudado. Él ha sido misericordioso con nosotros. Y ahora viene la segunda fase, la cual entonces no trata de salir del mundo de incredulidad y de pecado y entrar al reino de Dios, sino que la segunda parte se trata de aquellos los que son creyentes. Y yo espero en Dios de que en estos días todos en nuestro medio se sientan bien, también aquellos los que todavía no han entregado sus vidas a Dios con convicción. Podamos nosotros ayudar para que eso suceda. Pero una cosa les podemos asegurar: nosotros no enjuiciamos a nadie, pero nos alegraríamos si muchos más se añadieran y la gracia de nuestro Dios la pudieran vivir y la vivieran. Aquí, en 2 de Corintios, capítulo 6, está la comparación entre creyentes e incrédulos a partir del verso 14. Y en el verso 16 dice entonces: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y antes de eso dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y después entonces el apóstol sigue adelante y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, y hemos leído dónde Él lo dijo. Somos el templo de Dios. En los días de Moisés se hablaba sobre ello, pero aquí es realidad, se ha hecho realidad. Jesús, nuestro Señor, habló sobre su coraza terrenal o cuerpo terrenal y dijo: destruiré este templo y yo lo levantaré nuevamente en 3 días. Y los judíos hablaron unos a otros diciendo: 46 años se estuvo edificando y este quiere levantarlo en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba escrito ya en el profeta Malaquías: y el Señor vendrá a su templo, el ángel del pacto que deseáis. Dios, en su cuerpo terrenal, estuvo aquí sobre la tierra, en su santo templo, el cual él mismo se hizo o se creó. Y desde que fue dado el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Dios se compró una iglesia, la cual es su templo, el templo del Espíritu Santo. Así como Dios caminó y habitó en Cristo y pudo decir: no yo hago las obras, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, debemos llegar allá de que la iglesia del Dios vivo se haga la morada de Dios. Y una morada no debe estar vacía, sino que ahí debe habitar alguien. Y como aquí dice, que está escrito: y ellos serán mi pueblo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Nosotros no exageramos si decimos y testificamos de que Dios en nuestra generación encontró a un siervo y profeta en el cual él pudo tomar morada, un hombre según el corazón de Dios, nacido y puesto en este mundo para dar testimonio de la verdad. Y todos los que son de la verdad escuchan su voz. Pero también ahí sabemos exactamente, podemos exactamente discernir o diferenciar entre el instrumento y aquel que lo utilizó. Dios tiene muchos vasos. Todos los profetas fueron vasos así. Pero ustedes saben exactamente que si alguien toca un instrumento gloriosamente, entonces no hay nadie que adore entonces o alabe al instrumento y diga, o lo acaricie y diga, oh, eso estuvo muy bonito. No, el alabo es para aquel el cual tocaba las teclas. Yo todavía no he visto a nadie que haya tocado una trompeta y que entonces después acaricie la trompeta y diga, tú eres un instrumento sublime. Pero el hombre que toma la trompeta y que puede tocar el tono claramente, como Pablo escribió a los Corintios, que si la trompeta toca un sonido incierto, entonces ¿quién se preparará para la batalla? Yo les digo, nosotros no le damos la honra a ningún instrumento que Dios haya utilizado, sino solamente a Dios, el cual toma el instrumento y lo utiliza y que permite que su pueblo reciba un sonido de trompeta claro. Y de esto se trata en estos días. Y el profeta Amós dice que las trompetas escuchaba, o se escucha, ¿quién se preparará para la batalla? Y nosotros leemos en el Apocalipsis 10, verso 7, donde dice que cuando el ángel comienza a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará. No la trompeta, sino lo que es tocado a través de ella. De eso se trata. Y ustedes saben exactamente que si en algún lado una canción es tocada, entonces uno debe primero conocer la melodía para saber de qué texto se trata. Y igualmente así es con el mensaje que hemos recibido, que Dios nos ha enviado. Debemos conocer el texto para saber lo que es tocado ahí. Y yo pienso que nosotros podemos pertenecer a aquellos los cuales no solamente en algún lado han escuchado campanadas de hombres, sino que nosotros sabemos dónde está el tono y lo que ha sido tocado. Dios ha cuidado de que nosotros hayamos recibido claridad por la verdad. Pero ahora se trata de más. Ahora no solamente se trata de que escuchemos, sino que ahora se trata de que lo que es escuchado se haga realidad. Y no se preocupen por eso, de cómo debe suceder, pues el Señor prometió tomar morada en nosotros. Y entonces es Cristo en nosotros, el cual hace todo en todo. Vamos ahora a leer en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, aquí dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 7. Primera de Juan 4, a partir del verso 7. Y por favor, quiera Dios poner un deseo profundo en nuestros corazones de que las cosas que están escritas en la palabra de Dios y que han sido pensadas para nosotros, que se hagan realidad divina en nosotros. Tenemos el deseo de vivir la práctica después de la teoría. Primera de Juan, capítulo 4, a partir del verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí está un gran secreto. El que ha sido amado por Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. En Él el amor de Dios fue revelado y ese amor divino, entonces también podemos dárselo a Él otra vez. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si Dios es amor, el ser Dios es amor y Él puede ser duro y enojarse, pero esa no es su ser. Él solamente debe permanecer justo según su palabra, que es la obra, que es su ley, pero en su ser es amor. Y entonces aquí se trata del ser de Dios, el cual en los creyentes, los que Dios ha sacado por su amor, que se revele en ellos la vida divina. Y de eso se trata en estos días. No el propio esfuerzo, y en todo caso eso sería esforzarse para que no se desborde. Y voy a leer una vez más. Amados, amémonos unos a otros. Queramos hacerlo a partir de hoy. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Queremos hacer a partir de hoy, hacerlo, de amarnos unos a otros con el amor de Dios, así como está escrito aquí, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama en ese amor divino, él es nacido de Dios, es hijo e hija de Dios, y con ello tiene el ser de aquel que lo engendró. Y si nosotros nombramos a Dios como nuestro Padre y nos hemos hecho sus hijos e hijas, pues eso nos lleva también a 2 Corintios 6. Yo habitaré en ellos, entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán hijos e hijas. Siervos y siervas, ellos son tomados a la casa para que hagan tareas, pero hijos e hijas nacen o son nacidos. Y ellos no pueden venir y dicen, podemos hacernos miembros, podemos entrar. No puede ser así. Entonces, nacidos de Dios significa que hemos recibido la naturaleza divina, pues hemos nacido de ese amor divino. Y yo no quiero hacer ninguna comparación terrenal, pero el que es puro, todo le es puro. Humanamente, gente se une en amor. Y de eso entonces nace una nueva vida, aunque dure 9 meses. Y para Dios es lo mismo. Es una unión de Dios con la humanidad en el amor divino para que la simiente divina sea liberada y hijos e hijas de Dios nazcan de esa unión de amor. Y más adelante llegaremos a eso. Pero sigamos leyendo ahora en el mismo verso. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y eso lo creemos de todo corazón. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si amamos, hemos nacido de Dios. Si no amamos, no hemos nacido de Dios. Y hay un paso más adelante. Dice, y conoce a Dios. Porque mucha gente que se llaman creyentes no conocen a Dios. Porque la revelación de Dios en Cristo les permanece escondido. Jesús dijo en aquel entonces, el que me ve a mí ve al Padre. Igualmente Él dijo, Padre, te doy las gracias porque tú esto se lo revelaste, lo escondiste a los sabios. Y se lo revelaste a los niños. Y justo en relación a eso, Él dijo, nadie sabe quién es el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Y quién es el Padre sino solamente el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera revelar? Revelación divina. No erudición, sino revelación. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amado corazón, si tú has conocido a Dios y el amor de Dios todavía no ha podido desbordarse en tu vida, entonces esta es tu hora y mi hora, el día que Dios hizo para ello, para que nosotros no solamente vivamos una parte, sino también la segunda parte. Hemos nacido de Dios, entonces conocemos a Dios y amamos a todos los que han nacido de Dios, porque ellos también han sido conocidos por Dios y por ello ellos también han conocido a Dios, porque ha tomado lugar una unión. Puedo preguntarles cuántos de nosotros realmente por revelación del Espíritu han reconocido o conocido a Dios en Jesucristo nuestro Señor. Digan amén, amén. Alabado sea nuestro Dios. No solamente según la enseñanza, sino por revelación divina nos ha sido dado. Y ahí pueden ser leídas cientos de escrituras bíblicas para intentar zarandearnos, pero cada escritura bíblica que sea leída nos afirmará más y nos convencerá más, pues nosotros sabemos que Dios no puede hablar dos idiomas, o mejor dicho, que habla un solo idioma. E igualmente sabemos que el Señor ha sido descrito en su variedad, como Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como Hijo de David, como Rey, como Juez, como Redentor. Todo eso lo sabemos. Pero cuando se trata del fin, cuando se llega a la sustancia, entonces sabemos quién es Jesucristo. El primero y el último, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es revelación de Jesucristo. Seguimos leyendo en 1 de Juan 4, verso 9. Un verso el cual cuadra en el día de hoy. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros, a través de Él, vida divina, vida eterna, la recibamos, no después de la muerte, sino ya, desde ya. Desde ya hemos recibido vida eterna por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y también este verso tiene un gran significado, no solamente redención de los pecados, no solamente liberación del infierno y todo lo que esté relacionado a ello, sino que a nosotros nos ha sido dado la adopción de hijos y hemos recibido la vida eterna, como está escrito aquí. Y en el verso 10 leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, así amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. No nosotros buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. No nosotros amamos primero a Dios, Él nos amó primero, como está escrito aquí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. A ti y a mí, Dios nos amó. Y desde antes de la fundación del mundo, en todo su saber, nos determinó en anticipado para ser hijos e hijas de Dios según su voluntad. Queramos nosotros en estos días ser puestos sobre un fundamento alto y estas realidades divinas las observemos como realidades para nosotros o en nosotros. Digamos, Señor, Tú nos has puesto en fundamento alto, Tú nos has redimido, somos de Tu propiedad. Permite que sea revelado ahora. Yo no sé cómo ustedes lo sienten, pero yo a veces tengo la impresión de que nos como que si nos encontráramos en una algo así como una cárcel. Pues sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, sabemos lo que Él ha prometido, y sin embargo nos sentimos como ajustados. Pareciera como que si nosotros no pudiéramos avanzar en la fe. Pero amados, quieran ayudar estos días para que seamos liberados interiormente, que todas las cadenas se caigan de nosotros, que Dios pueda hacer algo grande para la gloria de su nombre, de que gozo haya en la casa de Dios y se cante de las victorias de Dios en las casas de los justos. Y un autor muy antiguo dijo lo siguiente: el hundimiento en la tristeza ha terminado. Alabado sea el Señor. El enemigo me cautivó por largo tiempo, pero ahora no lo puede hacer más. Pues he conocido el amor de Dios. Es tan grande y amplio. Todo el mundo debe descender en esa gloria. Uno debe de tomarlo con la fe y no liberarlo más o dejarlo más, sino mantenerlo fijo. Lo que Dios, de que Dios se para por lo que ha dicho y ha hecho. Sigo leyendo ahora en el verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sobre esto no necesitamos decir mucho. Es suficiente con que nosotros aquí en oración digamos: regálanos las fuerzas para ello, para que lo podamos hacer. Y entonces todo estará bien. Voy a leer ahora también el verso 12 en este capítulo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros todos queremos perfección. Por todos lados se habla de eso. Aquel que comenzó la obra, Él la culminará. Y se encuentra mucha gente, los cuales quisieran ayudar al Señor para que perfeccione su cosa o la culmine. Pero ¿qué dijo el hermano Branham ya hace muchos años? La perfección tomará lugar en el amor divino, no en dogmatismos sobre conocimientos. Y sobre esto también hoy con nuestro hermano de Zaire y también con mi hermano Gelson hablamos. no el conocimiento que llevemos en la cabeza, sino aquello lo que Dios nos ha permitido ver por revelación. Y porque esa revelación divina desemboca en el amor de Dios, entonces en ello está contenido todo, en ese amor divino. Pero una doctrina o un conocimiento, el cual o la cual no está empalmado en el amor de Dios, traerá daño, traerá desacuerdos. Todo lo que viene de Dios está empalmado en el amor de Dios. Es como un bálsamo. Es cuando uno lo escucha, quizás en el momento es como una espada de dos filos que penetra, pero al siguiente instante sentimos como aceite de unción fluye sobre esa herida producida y todo es sanado y hecho bien en la presencia del Señor. Cuando Dios utiliza la espada de dos filos, es entonces para quitar lo malo, no para traer daño o algo que no pueda pararse ante él, sino para quitar los impulsos salvajes, los cuales no traen ningún fruto. Y si nosotros ahí vamos a Juan 15, ahí el Señor dijo, todo pámpano que trae fruto en mí, Él lo limpia para que traiga más frutos. Quiera Dios en estos días usar la espada de su palabra y cortar y moldear para que nosotros podamos ser bendecidos aún más. Primero de Juan 1, verso 3. Ahí está. Quizás ya la segunda parte del verso 1. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante del Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. De eso se trata, de que el amor divino esté en la simiente divina. Jesucristo es el principio de esa creación divina. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Él dijo, o está escrito de él, en los Salmos, en Salmos 69, le manifestaré tu nombre a mis hermanos. Pedro escribió que somos descendencia, linaje divino, y que somos extranjeros y advenedizos aquí sobre la tierra, porque hemos nacido de Dios. Amados, ¿quién de ustedes tiene realmente la certeza por el Espíritu de haber nacido de Dios? Realmente haber hecho o tenido la experiencia de haber sido renacido para una esperanza viva. Yo con intención lo añadí porque así está escrito en la palabra de Dios. Renacidos para una esperanza viva. ¿Se dan cuenta o tengan en memoria esas dos cosas o realidades? Renacimiento y esperanza viva. ¿Quién de ustedes tiene esa esperanza viva en su corazón? La esperanza la cual no lleva a decepción, la esperanza que no podrá ser avergonzada, ninguna esperanza que uno mismo se la ponga, sino que se pueda decir: Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Pero quien lleva esa esperanza viva en su corazón, diga amén, amén. Entonces tengo yo que decirles que ustedes han renacido. Y esto quizás los impresione, pero la Santa Escritura dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y si tú esa esperanza viva la tienes en tu corazón, entonces el Dios vivo ha hecho algo en ti. Entonces ha sucedido algo. Pues si no, no tuvieras esa esperanza viva. ¿Es así o no? La palabra de Dios siempre pertenece conjuntamente. Claro, no que nosotros nos tengamos que esforzar para componer alguna esperanza, sino que sentimos que está en nosotros. Y entonces sentimos también que nueva vida es revelada, sí, que es manifestada. Y para ello vamos ahora al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Este verso se ha hecho muy grande en mí en el último tiempo. Yo en Zurich también lo leí en el domingo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Él fue Dios revelado en cuerpo humano. El Padre manifestado en el Hijo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué hombres? ¿A quién se le hizo una luz, la vida de Jesucristo? ¿Luz que le alumbre? Pues a aquellos los cuales le creyeron. Y la Santa Escritura dice en el verso 12: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Su luz alumbra algo, y él fue luz. Él dijo: yo he venido como luz al mundo. El que me siga a mí no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. E igualmente está escrito que la luz alumbra en la oscuridad, pero la oscuridad no lo ha entendido. Siempre habrán esos dos grupos. Los unos lo toman, los otros rechazan. Unos creen, los otros no creen. Pero déjeme decir esto hoy. Qué privilegio de que nosotros ahora podamos vivir todavía en el tiempo de gracia. Y Dios, el tiempo de la ignorancia, no lo tomó en cuenta. Y Él ahora nos extiende su mano de gracia para sacarnos de las tinieblas y llevarnos o meternos en la luz clara del Evangelio, en el reino de Dios. En Él estaba la vida. Y más adelante regresaremos a esto también. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué podemos decir de eso? Una y otra vez, la palabra de Dios alumbraba en el ministerio de Jesucristo nuestro Señor. El corazón de los discípulos estaban conmovidos. Ellos caminaron con el Señor y vieron todo lo que sucedía. Juan apareció como un hombre enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Y él dijo humildemente: yo mismo no soy la luz. Yo he venido a dar testimonio de la luz. Y entonces él dio un testimonio muy tremendo. Y en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y seguimos adelante. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Qué afirmación aquí? Yahvé del Viejo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Todo lo creó él, y es a través de él y por él y para él fue creado. Sí, está escrito aquí que él vino a los suyos, o a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y después, el glorioso verso: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Precioso corazón, cree hoy en el nombre del Señor Jesucristo como el nombre que nos fue regalado por Dios para redención, y también tú vivirás el poder de Dios. La fe viene por la predicación. Quiera la fe venir por esta predicación, quiera venir luz y vida de Dios sea revelada. Sigo leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, una palabra muy conocida para todos nosotros. Evangelio de Juan 10, la segunda parte del verso 10. Y después también el verso 11. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese es el día en el cual nosotros nos recordamos hoy, el día en el cual el buen pastor dejó o dio su vida por sus ovejas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida divina. Vida terrenal ya la gente tenía a la cual él le estaba hablando. Pero es que no se trataba de la vida terrenal, sino de vida divina, de vida eterna. Y él dijo, yo para esto he venido. Y para eso él vino, para darle vida a los suyos, sí, en abundancia, dar en abundancia de esa vida eterna o divina. ¿Y qué dijo el hermano Brana en una predicación tan tremenda, tan tremendamente? Que la vida está en la sangre, y por eso la vida divina en la sangre divina tuvo que ser revelada aquí sobre la tierra. Jesucristo no fue judío ni fue gentil. Él fue Dios revelado de forma humana. El Espíritu Santo ensombreció a María, y las células de sangre que fueron creadas ahí fueron engendradas por el Espíritu. Y por eso él fue absolutamente santo. Su sangre era santa y vida eterna pulsaba a través de esa sangre. Y cuando esa sangre entonces fue derramada, esa vida divina se liberó. Y también sobre ello dijo el hermano Branham que el día de Pentecostés, esa vida liberada divina, esa vida divina liberada, regresó a la iglesia redimida. Y Dios tomó morada en ellos, los que Él redimió. Y también sobre ello quiero leer un poco en la Santa Escritura. Levíticos capítulo 17 a partir del verso 11. Levíticos 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está el gran secreto. En el Antiguo Testamento, aquellos los cuales deseaban perdón por Dios tuvieron mediadores y ofrecieron como sacrificio a animales inocentes y los llevaron al altar del holocausto y colocaron sus manos sobre él y sabían que este animal toma mi lugar y muere por mí para que yo pueda irme libre. Pero después vino entonces el Cordero de Dios, el cual llevó el pecado del mundo. Y el que ahora muere en sus pecados, él muere en la fe, en el pecado de la incredulidad. Pues Jesús nuestro Señor dijo: si no creéis que yo soy, entonces moriréis en vuestros pecados. Y él no dijo: porque ustedes robaron o mintieron o engañaron o hicieron todo lo posible, no que por eso moriréis, sino que si no creéis que yo soy, ¿quién fue ese yo soy? Él fue el que la expiación divina a través de su sangre derramada en la cruz la trajo para toda la humanidad. Ese gran día de reconciliación de Dios aquí sobre la tierra. Y el que no puede creer eso, él morirá por incredulidad en sus pecados. Pero él no debe entonces darle la culpa a Dios, porque la culpa en ese caso la llevamos nosotros mismos. Aquí está, y lo voy a volver a leer. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y si en la sangre no estuviera la vida, entonces ninguna nueva vida pudiera producirse. Pero la sangre fue derramada, y no se trata de la sustancia de la sangre, sino de la vida eterna, perdón, la vida divina. La vida divina que estaba en la sangre divina. Y esa vida fue derramada aquí, en esta tierra llena de pecado y de maldición, para que nosotros los que estábamos bajo la maldición seamos liberados y regalarnos gracia y perdón y reconciliación y todo. ¿Debemos seguir adelante con esto o lo hemos entendido? Expiación en la sangre derramada por la vida que estaba en esa sangre. Y ahora voy a leer un poco más en Isaías 53, verso 10. Y piensen, se trata de la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero esa vida divina debía estar a disposición, o ser puesta a disposición por todo hijo e hija de Dios. Y por eso el Redentor, él mismo, se ofreció como sacrificio expiatorio y derramó su sangre para redimirnos y para regalarnos, para poder regalarnos su gracia, perdón, su vida. En Isaías 53, voy a leer a partir del verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, estamos hablando de la expiación. A través de la vida que estaba en la sangre, debía de obrarse expiación ante Dios. Y aquí dice: con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Nuestro Salvador no solamente oró, hágase tu voluntad, sino que Él dijo, está escrito, en los libros está escrito, para hacer tu voluntad he venido, oh Dios. Y aquí está la voluntad de Dios que debía de ser hecha, y ninguna persona estaba en la posibilidad o en la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Todos habían pecado y todos habían fallado. Pero aquí había uno, el cual fue tentado y probado de toda forma igual que nosotros, e incluso peores, porque Satanás personalmente fue allá y estuvo actuando por 40 días y 40 noches. Pero nuestro Señor salió de las pruebas victoriosamente. Él pudo decir ya en anticipado que el maligno no tenía ningún derecho en él. Amados, y nosotros también debemos llegar a ese estado de que Satanás no tiene ningún derecho legítimo en nosotros, de que ese derecho ya le fue quitado a él y que solamente Dios tiene el derecho en nosotros o sobre nosotros. En el grupo comprado por la sangre, Satanás perdió su derecho. ¿Lo creen? Dios ha puesto su derecho por nosotros. Hemos sido comprados de forma legal y somos somos de propiedad de Dios. Y si Satanás viene y trata de hacernos una factura o darnos una factura, pues no necesitamos tomarla, sino que podemos rechazarla, pues cada culpa ha sido pagada, cada factura ha sido pagada, cada pecado ha sido diluido, toda transgresión también, pues Dios reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo. Y voy a seguir leyendo en Isaías 53, a partir del verso 11. Aquí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y esto lo hemos leído en los versos del capítulo 53 de Isaías. Y sabemos del sufrimiento, de la aflicción del alma de nuestro Redentor en Getsemaní, de su lucha, de su clamor, de su temblor. Y él dijo, si fuera posible, que esta copa pase por encima de mí. Pero no era posible. Pues, de otra manera, tú y yo hubiésemos tenido que tomar amargura, pero Él la tomó. Y la tomó completamente. De manera de que nosotros podemos gozarnos de la copa de la salvación y la podemos tomar en el día de la salvación y alegrarnos de nuestro Dios. Entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Creámoslo todo, de todo corazón, que cada culpa la cual te pudo ser cargada a ti de alguna manera, que Él la llevó y la tomó para sí. Y eso debe tener validez para el pasado, el presente y el futuro, pues Cristo no va a volver a morir y volver a regalar expiación. No, Él murió y eso lo hizo de una vez y para siempre, para que todos los que busquen refugio en Él, Él los ayude y la justicia divina les sea dado a ellos. Piensen en lo que está escrito aquí. Voy a leer la segunda parte una vez más y seguiré con el verso 12. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Se dan cuenta, a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Dos veces la palabra muchos llevará las iniquidades de muchos. Y Jesús dijo en aquel entonces, esta sangre será derramada para el perdón de los pecados de muchos. Él no dijo para todos, pues Él sabía que no todos lo iban a recibir o aceptar, pero para los muchos los cuales lo recibirían. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? El pecado de muchos, el cual Él llevó y cargó, Dios se lo puso a Él, se los dio a Él. ¿Qué dijo Él en la oración de sumo sacerdote? Él dijo, ellos te pertenecían a ti y tú me los has dado. Sí, cuando pongas su vida en expiación para muchos, por tanto yo le daré parte con los grandes. Y en aquel entonces, Él podrá decir, aquí estoy yo y todos los que tú me diste. Pues eso ya está escrito también en el Salmo. Toda la completa profecía, Dios permitió que sea escrito en anticipado. El misterio o el secreto está en que cuando Él haya dado su vida a la muerte, y eso ya sucedió, entonces los muchos ya han sido dados a Él. Amado hermano, amada hermana, nosotros somos aquí solo un poco, unos pocos, pero cuando el gran grupo esté parado ante el trono, entonces no serán pocos, sino que serán muchos. La muerte en Gólgata valió la pena y el galardón del sufrimiento será grande y el Señor tomará muchos a la gloria. En Romanos 6, verso 5, hay una palabra maravillosa la cual podemos leer en relación a esto. Romanos, capítulo 6, verso 5. Y aquí dice lo siguiente. Romanos, capítulo 6, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Als Sklaven dienen, denn wer
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esto también es un punto el cual debe ser tomado en cuenta. Queremos vivir con Él, entonces debemos morir con Él. Queremos resucitar con Él, entonces debemos de ser enterrados con Él. Sin esa secuencia divina, no puede ser. Y aquí está escrito que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y eso también es un gran misterio. La iglesia novia, a los ojos de Dios, estaba en el novio. Ella estaba en el novio, así como Eva estaba en Adán, en la creación original. Y después, cuando Dios el Señor permitió que viniera un sueño sobre Adán, entonces fue abierto su costado y su novia fue tomada o sacada. Y cuando él la vio, él dijo: esta es carne de mis carnes y huesos de mis huesos. Nuestro Señor, como segundo Adán, es descrito por Pablo en la carta a los Corintios. La verdadera iglesia estaba contenida en Cristo, y en Gólgata su costado fue abierto y la sangre fue derramada para nuestra redención y reconciliación. Y no hay nadie sobre la tierra el cual pueda pertenecer a la novia, al menos de que él reconozca que el novio en la cruz en Gólgata redimió a su novia. De eso se trata. Nosotros no vamos al cielo porque pertenezcamos a alguna iglesia o confesión religiosa, sino que vamos allá es porque le pertenecemos a Él. Somos una parte de aquel que nos redimió. Los redimidos pertenecen al Redentor. Y aquí se nos dice claramente: plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y Pablo dijo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Quiera esto ser revelado para la honra de Dios, de que realmente se haga verdad en nuestras vidas y en nuestro medio, de que Cristo vive en nosotros y viene en su derecho. Y yo ya lo dije al principio, casi que nunca ha habido un tiempo, o por lo menos yo no me puedo recordar de eso, en el cual el deseo y el anhelo entre los creyentes fuera tan fuerte, tan íntimo, tan poderoso como en estos días, de que Dios venga en su derecho con nosotros todos y en nosotros todos y por nosotros todos, sí, de que su palabra pudiera hacerse carne y vivirla a través de nosotros, o que sea vivida a través de nosotros. Y en Romanos 6, en el verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amado corazón, el acusador de los hermanos, el enemigo, él te puede acusar solamente y mantenerte tus culpas y pecados, solamente si tú no has entendido que tú has muerto con Cristo, has sido crucificado y has muerto con Cristo. En el momento cuando eso, por revelación divina, se hace cierto para ti, de que tú también fuiste crucificado con Cristo y moriste con Él, yo les pregunto a ustedes, si ustedes en lo terrenal tienen alguna culpa, sin importar qué tan grande sea, y de repente llega la muerte, entonces ¿quién va a tomar algo de ahí? Entonces todo terminó. Y si nosotros aquí entendemos lo que Pablo escribió por el Espíritu, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Él, a través de ello, ha sido liberado de toda, de todo reclamo que el pecado pudiera hacer. Ahí no hay nada que se pueda quitar o tomar. ¿Qué más se puede tomar de ahí? Si el Señor todos nuestros pecados los tomó para sí, si Él ha quitado todos nuestros pecados, entonces ¿dónde más puede haber? Todo significa todo. Y sin embargo, hay algunos que hacen excepciones y dicen, ah, pero esto no, el otro no. No hagan eso. Confíen en el Señor, de que Él todas nuestras nuestros pecados y culpas las tomó para sí. Ni una sola cosa quedó. No, todo Él lo quitó de nosotros. Y si así es, entonces entendemos la palabra de justificación de una forma muy clara. Voy a leer rápidamente solo los siguientes versos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se ensoñará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digamos tranquilamente amén a esa palabra. Amén. Estamos de acuerdo con Dios. Creemos lo que Él ha dicho y creemos lo que Él ha hecho. El hermano Rus ya leyó en Juan 19 y yo quiero leer también algunos versos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 19, a partir del verso 25. Aquí dice lo siguiente. Evangelio de Juan 19, quizás leamos directamente a partir del verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, permanezco aquí por un momento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Él no solamente lo dijo o lo habló que consumado es, sino que por la Escritura Él vio que todo estaba consumado. Él lo sabía. Es un saber divino. Aquí toda exigencia ha sido cumplida. Lo voy a leer una vez más. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, hasta la última parte, hasta el último verso, la última profecía, para que nada se quede sin cumplirse. Hoy leímos de eso, del repartimiento de su ropa y de todo, y que echaron suertes, etc. Podemos leer y leer. Por todos lados hubieron expresiones proféticas las cuales se hicieron realidad y se cumplieron todas. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Fueron entonces las últimas palabras. De esa forma, tengo sed. Yo no sé. Con seguridad, él no tenía sed de vinagre, sino que él lo dijo porque estaba escrito. Lo pueden leer en el Salmo 69, etc. Y dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y antes dijo él, o está escrito, sabiendo Jesús para que la Escritura se cumpliese. Jesús lo sabía. Este es mi camino. Esto debe suceder. Toda Escritura debe cumplirse. Porque Jesús sabía que todo estaba consumado. Él no dijo, consumado es, sin saber que todo estaba consumado. Él sabía antes que consumado estaba. Aleluya, alabado sea Dios. Él sabía desde antes que había sido consumado y entonces Él lo expresó. Amado corazón, también tú debes saber que ya ha sido consumado. Y háblalo entonces con tus labios. Y ahí venimos a la palabra de que el hombre cree con el corazón, pero lo reconoce con su boca. Y si nosotros decimos eso, no lo decimos por nosotros mismos, sino que nos apoyamos en la palabra de Dios. Jesús no solamente lo dijo, Él vio, Él reconoció, Él supo que todo había sido cumplido. Así como estaba escrito, así todo se cumplió. Porque Jesús sabía que ya todo estaba consumado. Lo sabes tú también, amado corazón. Lo sabes tú, precioso hermano, preciosa hermana, valorosos amigos. ¿Crees tú en el Señor Jesús hoy? ¿Puedes tú creer lo que Él dice ahora? ¿Puedes tú creer que Él sabía que ahora la redención estaba consumada? Y ahí se ve la certeza de la cual el cantautor canta, bienaventurada certeza, Jesús es mío. ¿Quiénes son las personas que lo saben? ¿Quiénes son aquellos los que lo pueden decir? Su espíritu da testimonio a mi espíritu o a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué? Porque creemos a Dios. Nosotros no lo sabemos por alguna otra razón, sino lo sabemos es por la palabra de Dios. Esa es la bienaventurada certeza que llevamos en nosotros. Y el Espíritu siempre guía a la palabra y nos permite ver aquí esta Escritura se ha cumplido ante nuestros ojos. Porque Jesús sabía, aleluya, Él sabía que todo había sido hecho, toda exigencia de la ley había sido cumplida, todo se cumplió aquí. Él sabía que las culpas, la condenación fue puesta sobre Él para nuestra paz y por sus heridas fuimos sanados. Él sabía que todo había sido consumado y entonces en ese divino saber, él clamó una vez más: consumado es. Amado corazón, ese es tu camino y ese es mi camino. El Señor debe regalarte certeza de que todo ha sido consumado también para ti, ha sido consumado. Y es entonces cuando tú puedes, por la fe, decir con completa convicción: sí, consumado es. Ha sido consumado para mí, sucedió en la cruz, en Gólgata. Queremos nosotros dejar que todas esas escrituras nos hablen en nosotros y resumir solamente, rápidamente, que en la redención se trata de que Dios quería tener a muchos hijos e hijas. Él hizo el comienzo en Jesucristo nuestro Señor, el cual, como santo y puro, dio su vida como sacrificio, la vida que estaba en la santa sangre divina, para que cuando esa sangre haya sido derramada como expiación, su vida sea liberada en el grupo comprado por la sangre. No una doctrina especial o algún conocimiento, sino vida de Dios en los hijos e hijas de Dios, ser o sentir de Jesucristo, amor divino, en el cual su naturaleza y su vida pueda ser revelada. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después un paso más adelante, y esa vida que estaba en él, esa él no las quiso dar en abundancia, pero para poder dárnoslas, tuvo que su sangre derramada, santa, en la cual estaba la vida, tuvo que ser derramada por nosotros. Y todo eso sucedió en la cruz en Gólgata. Y entonces vino aquel día de Pentecostés, en el cual la vida de Dios, por el Espíritu de Dios, regresó sobre el grupo comprado por la sangre. Redimidos tienen la vida de Dios porque por la expiación han sido regresados a Dios, y esa vida divina se revela en el amor divino, como lo leímos en la carta de Juan, y también en relación con el Evangelio de Juan 3, verso 16. Pues así amó Dios al mundo. Precioso corazón, tú no necesitas hacer más nada, ya ha sido hecho. Consumado es. Jesús sabía que en el momento en el cual él estaba colgado en la cruz, que todo había sido consumado. Oh, alabado sea su nombre. Gracias a él, de que él ese camino de la cruz doloroso y humilde, pasando por Pilatos y hasta fuera de la ciudad, de las puertas de la ciudad, hasta las colinas de Gólgata, fue para, por nosotros, obrar la reconciliación y regalar expiación de los pecados. No se olviden de eso. La vida está en la sangre, y en ese caso era la sangre divina, la vida divina en un cuerpo carnal, y la vida divina fue revelada. En él estaba la vida. ¿Dónde está la vida hoy? Hoy la vida está en nosotros. Él no vino solamente para morir, sino que él vino para redimirnos y poner entonces su vida en nosotros. ¿Quién lo puede creer? ¿Quién lo puede entender? ¿Quién lo quiere vivir? Si nosotros lo entenderemos alguna vez, no lo sé, pero creerlo lo podemos hacer todos. ¿Cuántos pueden creerlo? Digan amén, amén. Si creemos, seremos ayudados. Hay una única exigencia para ser o condición para ser salvo, y esa es la fe. Cree en el Señor Jesucristo. El que creyere estas cosas le seguirán. Jesús hablaba y le preguntaba a la gente, ¿crees tú que yo lo puedo hacer? Y entonces sucedía, la fe viene por la predicación, o de la predicación, y la predicación de la palabra de Dios. Yo no sé si ha sido expuesto claramente, pero una cosa lo sé. El Espíritu de Dios lo puede hacer claro en cada uno, de manera de que a partir de ahora nadie se quede corto. Reciben y toman. Sucedió para muchos, y los muchos le fueron dados a él como galardón. Y a esos podemos nosotros hoy pertenecer. Somos de su propiedad, comprados caramente por la sangre divina derramada en la cruz en Gólgata, y la santa vida divina que estaba en ese cuerpo humano que caminaba sobre la tierra fue liberada para poder en nosotros, en ti y en mí, poner esa vida en este cuerpo carnal por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Él el primogénito y nosotros los primogénitos. Y ahora para terminar nuevamente la palabra que leímos al comienzo. Habitaré entre ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. En Cristo moró Dios, anduvo Dios, habló Dios, sanó, salvó, todo. Ahora somos nosotros. Él desea morar en nosotros y habitar entre nosotros o andar entre nosotros. Y quiere ser nuestro Dios y nosotros debemos ser sus hijos e hijas. Amado corazón, no estés abatido. Y si así fuera, entonces que sea un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento el cual es obrado por el Espíritu de Dios, en el cual tú puedas entender lo que le costó a nuestro Señor comprarnos, ese camino a Gólgata doloroso, andarlo. Y si nosotros pensamos en eso, entonces las lágrimas nos salen y estamos conmovidos en nuestro interior. Pero si entonces entendemos con la fe, o tomamos con fe lo que sucedió por nosotros, entonces se transforma eso en agradecimiento y decimos, Señor, no tenemos ningún valor, pero tú has hecho cosas grandes en nosotros. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. La vida de Dios en Cristo, la misma vida divina en la iglesia. Y esto también el hermano Branham lo dijo en una predicación. Todo lo que Dios era lo derramó en Cristo, dentro de Cristo, y todo lo que estuvo en Cristo, por el derramamiento del Espíritu Santo, fue derramado en la iglesia, o dentro de la iglesia. Tomémoslo hoy con fe. Jesús, nuestro Señor, sabía que todo había sido consumado, y fue después cuando Él entonces clamó las palabras, consumado es. Y también a ti te debe de ser dado esa certeza divina primero. Y si lo has recibido entonces, esa revelación divina, entonces lo expresas por tus labios, con tus labios y dices, yo creo que también en mí y para mí la obra fue consumada. Y es todo, todo, no algo solamente, sino todo. Todo fue consumado. ¿Con qué te abates tú, nos? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu problema? Si Él tomó todo para sí, si Él ya pagó todo, y si todo ha sido consumado, créelo. Y deja todo ahí donde Él lo llevó, lo cargó y lo echó en el mar del olvido. Tú eres libre, completamente libre, justificado por la expiación de nuestro Señor y Redentor en la cruz en Gólgata. Dios nos bendiga a todos. Amén.